hombre está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya hemos entrado en el espacio en blanco y llega el tiempo de los misterios, aquí, a Radio Nacional. Algo que comenzamos desde el estudio 102 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que hoy se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche, Margasca, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena en las redes sociales, y este que os habla. Un placer de estar de nuevo juntos en esta aventura que nos llevará hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y abrimos canales de comunicación, ya sabéis, tenemos un WhatsApp, el teléfono es 633 50 50 11. En las redes sociales, Face, Twitter, Instagram, Blanco Radio, y un email, espacioenblanco@rtve.es. Estos son programas especiales del Espacio en Blanco y ahí va un avance de lo que nos espera esta noche.
Seguimos viajeros. Vamos por todo el planeta a la búsqueda de lugares, hechos y personajes llenos de misterios. Y en esta ocasión, nuestro primer ofrecimiento es descubrir el país que no existe. Situado en el llamado Cuerno de África, es un misterio al que iremos de la mano de un reputado periodista y viajero. Seguiremos yendo hasta los Andes a rememorar un accidente en el que sus protagonistas se vieron al borde de experiencias únicas. Y para terminar, viajaremos hasta Colombia para, de la mano de nuestra invitada, conocer algunos hechos escalofriantes que allí ocurren. Estas son nuestras intenciones de hoy. Un programa lleno de destinos y de respuestas que ya está listo para comenzar.
Estos son los destinos por los que el Espacio en Blanco te invita a viajar esta noche. Para comenzar, vamos a la búsqueda de un país que, según dicen, no existe. Una de las regiones más desconocidas y hasta peligrosas del planeta. Viajaremos de la mano de un periodista de leyenda. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos a Somalilandia.
Esta noche estamos viajeros. Una vez más os proponemos viajes a lugares ignotos, llenos de misterio y que muy pocos han podido conocer. Para ello contamos con la presencia de una leyenda del periodismo de nuestro país, Luis Van Corbo. De su mano viajaremos hacia países que no existen, conoceremos historias de piratas y algunos otros misterios. Será sorprendente, ya veréis. Pero habrá más. Esta es nuestra propuesta esta noche. Y nuestro deseo es que la disfrutéis. el viaje comienza.
Ahí están nuestras intenciones para este programa especial de esta noche y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, todo un lujo tener el programa, Luis Pancorbo. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal?
Un placer que estés con nosotros. Déjame que te presente y luego te digo cuánto te admiro, ¿vale? Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, referente en el mundo de la divulgación de la antropología y del periodismo viajero. Ha sido corresponsal en diferentes pueblos y sobre todo una serie que se llamaba Otros Pueblos, Televisión Española desde 1983, colaborador de multitud de diarios, hizo los reporteros, fui corresponsal de Radio Televisión Española en Roma y ahora, entre otras muchísimas cosas, ha escrito un libro que se llama Al sur del Mar Rojo, viajes y azares por Djibouti, Somalilandia y Eritrea. Que sepas que he sido siempre un seguidor de tus programas como un loco.
Bueno, Miguel, no me abrumes antes de empezar.
Sí, tengo pues si empiezo, me acuerdo que eso no, ya no era tan pequeñito, ¿no? Pero me ponía delante de la tele a ver tus reportajes de todas esas partes del mundo. ¿Cómo se puede viajar tanto? Bueno, en aquel tiempo se podía, ¿verdad? Con Televisión Española, porque ha sido de esta casa durante muchos años.
Pues he tenido antes de Televisión Española y después de Televisión Española y durante que duró Otros Pueblos 35 años. Uh-huh. O sea que ha sido una parte muy importante de mi existencia y de mi trabajo, ¿no? Pero la verdad es que el gen nómada lo tenía antes y lo sigo teniendo, ¿eh?
¿Sigues viajando, claro?
Sí. Vale. De hecho, el libro lo demuestra, del Mar Rojo.
Sí. Déjame que ponga una cosa que te va a recordar seguramente algo del trabajo que hiciste aquí. Muchos de nuestros oyentes que son más jovencitos quizá no recuerden esa serie de Otros Pueblos que yo recomiendo. Se puede buscar por ahí en el podcast de Radio Televisión Española y vais a alucinar con lo que ha viajado este señor. Pero ya veréis cómo era y lo que nos contaba.
Esta es la cueva Musante, uno de los lugares más secretos o por lo menos remotos de toda Ruanda. Según la leyenda, fue construida por un rey local. Lo que es cierto es que aquí, durante el genocidio, se refugiaron muchas personas y muchas de ellas murieron y sus restos aparecieron dentro de esta cueva.
¿Qué te recuerda a esto, Luis?
Bueno, ese no es el viaje más grato personalmente, pero es necesario, emocionante, porque revivir el genocidio que, en fin, no está en carne viva, pero están los huesos por todas partes, hay recordatorios, hay cementerios de las matanzas que hubo en Ruanda.
Hay los Hutus y los Tutsis.
De los Hutus y los Tutsis. Más de los Hutus matando Tutsis, dicho sea de paso, porque en ese caso fueron los Hutus más pequeños los que mataban a los Tutsis más grandes, ¿no? Uh-huh. Y realmente es un viaje que marca mucho, ¿no?
Ya. Siempre a la gente que viaja mucho le hacen esta pregunta. Si tuvieras que elegir un país entre todos los que has estado o un lugar, ¿cuál elegirías, Luis, antes de marcharnos a Somalilandia, Djibouti y esos otros lugares que queremos ir esta noche? ¿A cuál te irías a retirar?
Mira, Miguel, que lo tengo muy reciente una posible respuesta porque ahora que estoy libre y capaz de organizar mi tiempo y mis pasos, pues dije, ¿qué? Pero fíjate, con todo lo que he viajado por Sudamérica y que yo he estado en casi todos los sitios, prácticamente todos, no conocía el Uruguay. Y he estado ahora en El Plata, en el verano del Uruguay, completando esta especie de mapa, ¿no? Uh-huh. Pero si me dices antiguos o otros sitios fascinantes, yo te diría, un poco coincido con el escritor Paul Bowles, que ya sabes que vivió y murió en Tánger, ¿no?
Sí.
Y él decía, amaba el desierto y la selva. Y entonces dice, lo mínimo de vegetación y lo máximo de vegetación. Y las dos cosas le atraían muchísimo, ¿no? Y bueno, pues yo como aprendiz de también de viajero siempre, porque de eso nunca se cura uno, pues también lo suscribo.
Esta noche, Luis, vamos a hacer un viaje por ese al sur del Mar Rojo, pero quiero un día tenerte para hablar de dioses. Has hecho libros hablando de ellos y conoces muchos dioses de muchos países, ¿verdad?
Sí, pero no me miran, ¿no?
¿No te miran?
No, es muy importante porque en la India, como bien sabes, el objeto fundamental de la religiosidad popular india, de la India, de los hindúes, es ir a un templo y hacer una cola tremenda para practicar el darshan. Pero el darshan no es que el individuo mira al dios, sino esperar que el dios le mire a uno, ¿no? Y por lo tanto, eso, si se realiza de esta forma, pues el fiel se queda ya contentísimo, a lo mejor después de hacer una peregrinación tremenda que le ha costado semanas y una buena fortuna, ¿no? Pero bueno, yo creo que los dioses a mí no me han mirado todavía, aunque yo los he querido atisbar, ¿no?
Ya. Antes de meternos en ese viaje, ¿te ha mirado la muerte alguna vez? ¿El peor sitio donde hayas estado, donde el peor lo hayas pasado en esos viajes que te has hecho por casi todo el mundo?
Pues Ruanda es acongojante, ¿no? Y bueno, en algún momento anterior a otros pueblos pude conocer así de refilón, pero sí la guerra de Vietnam, en el sentido de que me enviaron allí, siendo corresponsal en Roma, al armisticio. Era el año 1973. Pero claro, armisticio no quería decir que había llegado la paz, ¿no? Y por lo tanto, no tuve más remedio con el pequeño equipo de la corresponsalía de Roma que atender a las violaciones del alto el fuego y el propio corresponsal de la RAI en Vietnam recibió un cohete, un rocket que llaman, y con toda la metralla pues cayó en un lugar que nosotros visitamos, el equipo de televisión española, poco después, ¿no? Entonces, esos recuerdos pues son objetivamente terribles, ¿no? Pero también otros de desigualdad, de enfermedad, de injusticia. En fin, el mundo no creo que haya mejorado en ciertos aspectos.
¿Has visto siempre la cara dura del planeta, de los seres humanos, y dices que no crees que haya mejorado?
Pues yo creo que la globalización tan pregonada a nivel, pues efectivamente produce que veas a casi todo el mundo ya con un móvil, o si no, dentro de poco lo tendrá, ¿no? Y los transportes que permiten llegar casi al borde de alguna tribu ya bastante alejada en el Amazonas. Pero lo que va a traer también es un aumento de la desigualdad, porque, por ejemplo, yo sigo siempre en muchos informes de los que actualizan las situaciones étnicas y de pueblos como los bosquimanos, ¿no? Pues los ultimísimos bosquimanos que andaban por el Kalahari, ya el gobierno de Botswana ha acabado con ellos y por lo tanto se ha quedado por fin a gusto y contento con sus minas de diamantes y sin ningún bosquimano que tenga ningún atisbo de vida natural en el Kalahari. Fíjate, con todas las películas que hizo Van der Post en los años 60 para la BBC, este pueblo maravilloso, pues otro a señalar en la lista negra.
Hemos perdido un tesoro y eso casi nunca sale en los medios de comunicación, a no ser que haya gente como tú que vaya hasta allí para contarlo, ¿no?
Sí, evidentemente el foco se pone en el dinero, en las crisis económicas, financieras, en el susto que tenemos en el occidente ganador porque, en fin, no se pueda sostener el tinglado, que no es tinglado, es ya necesario del bienestar social, ¿no? Pero más allá, es decir, ir hacia al fondo del barril, hacia los indígenas, que en realidad son indigentes de este nuevo mundo, aunque tengan una camiseta, ¿no? pues eso pocas veces se hace.
Usted es nuestro invitado esta noche, Luis Pancorbo, toda una leyenda en el periodismo, nuestro mundo, nuestro país, y con él nos vamos al sur del Mar Rojo tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
El Cuerno de África es un lugar solamente conocido por las noticias, a veces un tanto preocupantes. El Cuerno de África es la región del África Oriental, ubicada en donde desagua el Mar Rojo con el Océano Índico, en la parte meridional del Golfo de Adén, frente a la Península Arábiga. Es en la actualidad una de las regiones más pobres del mundo, en donde el hambre es una amenaza constante, sobre todo en el sur de Etiopía, el lugar donde se originó la humanidad. Está conformado por la totalidad de los países de Somalia, Djibouti, Eritrea y Etiopía. El Cuerno de África cubre aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados y está habitado por más de 100 millones de personas. En él se concitan algunos lugares llenos de misterios que esta noche deseamos conocer en compañía de nuestro invitado.
La primera pregunta, Luis, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio ir a un sitio como este? Bueno, perdón, no sé si está muy mal o... ¿Cómo te vas al Cuerno de África?
Pues porque nadie quiere ir, ¿no? Y bueno, pues ya yo ya tengo un poco cubierta también la mochila con sitios que todo el mundo desea ir y hace muy bien, ¿no? Por ejemplo, a la India o a Japón, yo qué sé, a muchos sitios. Pero a Eritrea, en parte por la dificultad técnica de conseguir un visado y darse una vuelta, a Djibouti y a Somalilandia, que es una parte de Somalia, bueno, pues realmente es un territorio bastante bastante virgen para el que quiera escribir y ver y observar y caminar un poco, ¿eh? Tampoco hay que exagerar.
Ya. ¿Tuviste muchas dificultades para poder entrar?
En Eritrea, sí. Eritrea es un poco, lo digo así para los posibles viajeros, pues una especie de Vietnam del Norte, ¿no? O sea, es un lugar muy sellado después de tener una guerra terrible de 30 años con Etiopía, y por lo tanto pasan olímpicamente de recibir turistas, viajeros o visitas, en fin, no tienen ningún interés, y por lo tanto cuesta muchísimo conseguir un visado, y si te lo dan es para hacer una especie de círculo en torno a la capital Asmara, pero vamos, un círculo con un diámetro de 100 kilómetros, y en fin, que no puedes ver ni te autorizan a ver más. Es un sitio muy difícil de África, en ese sentido, por entrar. Luego, en fin, ayuda a que fue colonia italiana, claro.
Ya. ¿Cómo son estos países? ¿Cómo es desértico? ¿El Mar Rojo súper lleno de esos reflejos azules y corales? ¿O es otro aspecto el que te dan estos países?
Bueno, la gran ventaja, Miguel, es que una vez que nadie quiere ir, disfrutas como un enano del Mar Rojo, que, en fin, después de la guerra, por ejemplo, en Eritrea se ha recuperado completamente y son unos fondos marinos espectaculares. Había un explorador y un submarinista italiano, Folco Quilici, que fue un poco el equivalente a Cousteau en Italia, que decía, para mí, es decir, para él, lo mejor en cuestión de submarinismo y de peces de colores y de corales es el Mar Rojo. Y tenía razón, porque es verdaderamente una concentración bellísima, ¿no? Y bueno, pues tiene también muchos encantos, pero ciertamente tienes que superar algunos hándicaps. Por ejemplo, en Djibouti, el calor más aplastante del mundo. Yo creo que no hay otro sitio que haga más calor que en Djibouti.
Me reía, pero tú ya serás acostumbrado a esos calores, ¿no, Luis?
Que el de Djibouti es la segunda depresión más grande bajo el nivel del mar del mundo. Ajá. La primera es la del Mar Muerto, uh-huh. Exacto, y luego la depresión de Anakil, ¿no? Uh-huh. Y cuando viene el Siroco combinado con el desierto, y había un poeta que se llamaba Supervielle, que era de origen francés, vasco-francés, y luego vivió en Uruguay, y al referirse a Djibouti, donde estaba la legión extranjera, hizo un poema a las palmeras de zinc, porque son las únicas palmeras, unas que se construyan con metal, capaces de sobrevivir en Djibouti, ¿no?
Palmeras, palmeras de metal por el calor, porque claro, las naturales no aguantan.
Ni siquiera una palmera con lo resistente que es, ¿verdad? Porque es la palmera de los oasis y del Sáhara, es capaz de darse en Djibouti, ¿no? Yeah. Y con lo mismo, eso es el nombre de un cafetín donde iban los legionarios del Djibouti y que todavía queda. Si alguien quiere verlo, de Palmeada and Zinc es el bar bueno de Djibouti capital.
Has vivido muchas aventuras y quiero preguntarte un montón de historias, pero te estuviste bañando con tiburones ballena, que son habituales ahí, ¿no? Eso, si me lo puedes contar breve y entramos en otros temas.
Pues es uno de los lugares, no el único, pero donde tienes ese privilegio, porque los tiburones ballena afortunadamente no son carnívoros y por lo tanto no pierden el menor caso, y menos mal, porque tienen el tamaño de ballenas y el aspecto de la boca de un tiburón, pero son completamente inofensivos para el buceador, que en fin, hasta lo podrías tocar, pero no conviene porque tiene una piel como de lija, ¿no?
Como lija. Estuviste muy cerca de ellos, ¿no?
Sí, a punto de me acordé que decía el instructor, no lo toques, porque siempre dices, joder, ya dentro de poco, o dentro de extendiendo la mano un poco más, ya lo puedo tocar a un tiburón ballena.
Qué suerte. ¿Por qué no se habla de estos países? ¿Hay algo misterioso en ese lugar? ¿Hay riquezas también y quizá por eso hay que estar calladito para pillarlas?
Bueno, Djibouti tiene que traer todo de Etiopía, ¿no? Hasta la luz, ¿no? Y es carísima, por cierto, y la luz es esencial en Djibouti para el aire acondicionado, para los frigoríficos. Mm. Pero es, en fin, primero fue la región extranjera, ahora los Estados Unidos tienen ahí una base, y bueno, pues con ciertas subvenciones y muchos organismos ahora que vigilan la piratería del Mar Rojo, pues va adelante, ¿no? Pero más interesante y más grande es que Djibouti, que después de todo es la Somalia francesa, ¿no? Pues es la Somalia inglesa, que sí estuve, que es Somaliland, un país que se declaró independiente, se segregó del resto de Somalia, y bueno, pues dicen que no lo reconoce nadie, por cierto, ni siquiera en la Unión Africana, pero bueno, pues tienen su moneda y tienen su bandera y tienen su ejército, y es muy interesante ir a un país que no existe, ¿no? Eso me provocó tanto que un día me presenté en el aeropuerto de allí y te hacen un visado en el mismo aeropuerto y pude visitarlo un poco, y es un país muy interesante.
Ahora en la segunda parte del programa vamos a hablar de esa Somalilandia, ese país que no existe. Hay una costumbre curiosa que es el cat, un alimento de para santos. ¿Qué es eso que toman allí?
Bueno, alimento...
Eso lo he cogido de tu libro, ¿eh? El alimento para santos.
Sí. Bueno, el cat produce... Es una especie de anfetamina, ¿no? Es como... Lo más equivalente sería la hoja de coca de los Andes y el cat del Mar Rojo, porque se toma... Se come, no se masca. Se come en Yemen, en Djibouti, en Somalia...
Se traga, claro.
Sí, se come con un poco de agua y para adentro, ¿no? Es una hojita verde y vale, pues, no mucho, unos 5 euros un ramo. ¿Mm? Y bueno, pues la gente, sobre todo en Djibouti y en Somalilandia, pues hacia eso del mediodía se va a un puesto, se compra un ramo y desaparece hasta conseguir algo que llaman allí la Suleimanía, ¿no? La obra de Salomón, del rey Salomón, que bueno, pues ellos interpretan que es la obra de la sabiduría, que les llega después de comerse todo un ramo, que para lo cual hay que tener, que bueno, pues afición, y tiene algunos que otros efectos, ¿eh?
¿Es una droga y además permitida por el gobierno?
Vamos, es que el gobierno hace reuniones sin que, vamos, si no hay CAP, no hay reunión, ¿no? Y lo consideran un elemento de concordia para ponerse de acuerdo los diversos clanes que en Somalia son los que generan luego los llamados y conocidos señores de la guerra, y en fin, toda esta enorme división que hay en ese país, ¿no? Pues a veces se aplaca comiendo el cat. Pero luego, pues, hay su ramito más caro, más barato, el más lujoso, y uno diríamos que puede ser para ellos como para nosotros un Vega Sicilia. Bueno, pues es el Guarata. Pero a mí el que más me llamaba la atención cuando lo vendían allí en Hargeisa, en la capital de Somalilandia, era uno que lo llaman
B611,
¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿y por qué llamáis a este cat de esta forma tan rara? Y entonces esto se tiene que leer así, o se tiene que entender así. B es por la palabra árabe baraka, la suerte divina, la suerte loca, en fin, que se consigue solamente por gracia divina. Y 611 es la fecha del año de la revelación de Mahoma. Y justo ese es el mejor cat de todos, con ese nombre.
Te invitaron a tomarlo, según cuentas en tu libro, ¿no? ¿Lo probaste?
Sí, más que en este viaje, en Yemen. En Yemen me fue muy necesario para pasar de Yemen del norte al Yemen del sur, porque, en fin, con muchísimas horas y muchos precipicios, una mascarita de esta de cat es el equivalente a la hoja de coca cuando vas al Perú o al Cusco, ¿no? Y bueno, pues te elimina algún que otro fantasma, y sobre todo el soroche, ¿no? Que no te dé el mal de altura, ¿no?
Este es nuestro invitado, estamos viajando con él al sur del Mar Rojo. Hay un país que no existe que queremos visitar ahora. Estás en el Espacio en Blanco, un programa especial.
Ponemos rumbo a Somalilandia, el país que no existe. Somalilandia es un país independiente de facto, no reconocido, ubicado al noroeste de Somalia, en el llamado Cuerno de África, al este del continente africano. Limita al norte con el Golfo de Adén, al este con Puntlandia, al sur y suroeste con Etiopía y al oeste con Djibouti. Fue un antiguo protectorado británico en 1960, llamado Somalilandia Británica. El 18 de mayo de 1991, los clanes del norte proclamaron la República de Somalilandia, que comprende las regiones administrativas de Audal, Hargeisa, Todger, Sanaag y Sol, separándose de Somalia. Somalilandia no es reconocida internacionalmente, pero posee constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico, además de mayor estabilidad política que Somalia, ayudado por la influencia de un clan dominante. Pese a esto, Somalilandia sigue siendo un país independiente que no ha sido reconocido por ningún otro país como tal. Somalilandia, el país que no existe. Ese es ahora nuestro objetivo. Pocos han sido los extranjeros que han pisado su tierra. Nuestro invitado es uno de ellos y nos lo da a conocer en los próximos minutos.
Ahí está la introducción, Luis, que nos lleva a Somalilandia. No creo que vayan, bueno, no sé, ¿no? ¿Van muchos extranjeros a ese país? No creo que fuerais muchos. ¿Perdón?
Poquísimos.
Poquísimos.
Hasta el punto de que nada más llegar a Hargeisa, en fin, no había taxis, pero enseguida viene alguien y te coge la bolsa y te dice, ya tiene taxi, yo le voy a llevar y ya está, ¿no? Y si quiere también, le vendo una tarjeta telefónica y le doy el hotel, etcétera, ¿no? Y entonces, esta primera impresión era muy fuerte porque el aeropuerto de la capital estaba pues como a 10 minutos. Las calles empezaban a ser de arena y entonces me dice el que ya se había declarado, me capturó ya como guía, ¿no? Y me dice, ¿no ves? Allí hay un extranjero, allí hay un turista. Y yo, francamente, me torcía el cuello para ver a alguien entre la multitud y no veía a nadie. Dice, sí, y además lleva una cámara de fotos, ¿no? Bueno, pues me quedé con las ganas de ver si era un producto de la desazón de mi día ya inicial o el sueño del CAT, pero luego no vi a nadie más que a mí mismo en el espejo, y yo dije, será verdad.
¿Cómo es la gente ahí? ¿Te tratan bien? Porque es un país, o sea, una zona que, bueno, está declarada como tremendamente peligrosa, evidentemente allí no van turistas, pero la gente del pueblo, ¿cómo te trata? ¿Cómo te mira?
Bueno, para moverse, en fin, ya una vez instalado en Hargeisa, te van a suministrar un agente obligatorio de un cuerpo especial de la policía que te va a acompañar con su Kalashnikov. Es decir, eso sería el único tributo que el viajero tiene que pagar, así un poco fuerte, por viajar en Somalilandia. No puedes hacerlo de forma libre. Uh-huh. Él se va a sentar en el coche donde tú estés o en el taxi con su Kalashnikov. Pero bueno, al final una persona muy simpática, un cabo concretamente, y que, bueno, pues al llegar a ciertas poblaciones, pues desaparecía porque siempre tenía allí un primo o mejor una prima, y por lo tanto, bueno, pues esa te hacía disfrutar de algunos momentos de no estar en una vigilancia tan fuerte para tu protección, es decir, para que no te secuestren, no. O no te producen, no seas objeto de algún atentado, como ya. Si eso lo pudiera evitar. Pero como gesto me gustó, sí.
¿Hay tesoros, hay riquezas en la zona?
Es el país que tiene más camellos en relación a la población, y por lo tanto su mayor riqueza, su mayor exportación son los camellos, y bueno, pues cuando son de carreras, eso sí les da dinero porque van todos a los Emiratos, a Arabia Saudita, pero el resto de verdad son piedra sobre piedra y arena sobre arena, de forma un poco no tan deprimido como el terreno como en Djibouti, sino con ciertas lomas y tal, pero recursos de cierta importancia, aparte de cabras y camellos, pues no los he visto, ¿no?
Vale, lo que sí viste y estuviste fueron unas pinturas extrañas que había. Cuéntame un poco esa aventura y dime tu opinión, ¿qué eran eso que estaba ahí reflejado?
Bueno, en un gran canchal allí entre montes, en un sitio que se llama Las Gel, pues es uno de los lugares con pinturas rupestres, yo diría, más ricos de toda África, con lo cual me estoy exponiendo mucho porque tenemos las pinturas de Argelia, de
Tassili,
del Tassili, del Hogar, todo esto, y tenemos las de Sobilo en Botswana, ¿no? Se le llamaba el Louvre de los bosquimanos, ¿no? En pinturas rupestres. Pero por las dificultades políticas y bélicas de Somalia, y por siempre la lejanía de estos lugares, pues no se conoce Las Gel, y es un lugar fantástico de pinturas de hace unos 5.000 años que hablan de una civilización, hablan con sus magníficas pinturas, de una civilización que tenía evidentemente a la vaca como punto fijo, como punto de atención, como riqueza y como todo, ¿no? No voy a ya decir que era una diosa, pero bueno, son unas vacas muy adornadas, de grandes cuellos, enormes. Los hombres, en cambio, son puntiformes, son minúsculos. En fin, ahí lo importante es la vaca. Y lo curioso es que ahora no hay ni una vaca en el país. Es decir, lo que sí evidencia es que ha habido un cambio climático en estos 5.000 años de tener un país con pastos suficientes para tener vacas a tener un país donde las cabras sobreviven y los camellos, y gracias, ¿no?
Según he estado leyendo en tu libro, que me lo he leído en nada, he de decirte, en esas pinturas también había, quizá tú que no estás metido en estas cosas del misterio, no sé, no lo interpretes así, ¿no? Pero tipos un tanto raros, altos, con como escafandras o círculos en sus cabezas, ¿los viste?
No, en las Gael no he visto así este tipo de pinturas. Más bien las figuraciones humanas son puntiformes y son muy esquemáticas, como en el arte esquemático y levantino que tenemos aquí, ¿no? Pero el culto de la vaca es evidente y sí que, bueno, pues lleva evidentemente a una raíz, a una procedencia que tiene que ser Egipto. En Egipto la diosa Hathor, sobre todo en ese templo que le hizo casi desmayar a Champollion, el de Dendera, ¿no? Que es, yo creo, lo más bonito que he visto yo en Egipto, ¿no? Pues bueno, ese es el templo de la diosa vaca Hathor, la que sus cuernos pues lleva el disco del sol, ¿no? En Somalia son unas pinturas rupestres con unas vacas de enormes cuellos, taraceados, llenos de collares, en fin, todo esto representado en pinturas sucintas, ¿no? Pero que evidencian que el animal no solo daba leche, daba también mucho contento metafísico.
Ya. ¿Qué quieres decir, hablando de la diosa Hathor, que quizá estuvieron allí los egipcios, como parece ser que se cuenta una expedición de la reina Hatshepsut y gente de alrededor en el país de Punk? ¿Se podía ser ese país misterioso?
Pues en eso tienes toda la razón, porque sí hay la evidencia de que la tierra de Punk pudo coincidir, tiene muchos puntos, valga la redundancia, para que coincidiera con Somalilandia. Hay quienes, por cierto, lo llevan más a Eritrea, pero en todo caso, que una expedición egipcia a Puntlandia, que está contigua a la actual Somalilandia, en tiempos de esta faraona, pues sí que pudo existir hace 3.500 años, y que de allí fueran esos hombres negros que, bueno, pues tanto maravillaron en Egipto. Pero hay un autor allí en Somalia que defiende la tesis egipcia, de la civilización egipcia en Somalia, ¿no? Y se llama Awale, y sobre todo lo vuelca en unos montes que están fuera de la capital, donde, bueno, pues los ves, los llaman en una traducción libre las tetas o los pechos de la doncella, y es lo que parecen a cierta distancia. Pero están recubiertos de maleza, están recubiertos de piedras. Según el autor que te he dicho, que se llama Ibrahim Awale, si se escarbara ahí con cierta profundidad y con ciertos medios, se descubrirían dos pirámides. Y lo demuestra con algunos hallazgos de algunas cerámicas que ha encontrado. Bueno, pues todo eso, como no hay medios de momento, pues se queda en algo por investigar.
Ya me apuntaría yo, Luis, a ir contigo a ver esas tetas de la doncella y a ver esas pirámides y tratar de excavar por allí, ¿eh?
Bueno, es lo que tiene los viajes, ¿no? Que no siempre lo evidente es lo más interesante, sino lo que hay debajo de lo evidente, ¿no?
Bien. Antes de pasar a una tercera parte que tenemos preparada de piratas, ¿hay esclavos en esa zona del mundo todavía?
No, el Islam allí es, digamos, en Somalilandia me refiero, ¿no? Y, bueno, también en Djibouti. No así en Eritrea, que tienen, bueno, pues un régimen marxista-leninista ha dejado sus huellas y luego pues tiene también un fuerte componente cristiano-ortodoxo, ¿no? De los coptos, diríamos, ¿no? Pero el Islam, que está completamente arraigado en los otros dos países, no tiene ninguna concesión desde hace mucho tiempo hacia la esclavitud y no la hay. Hay muchísimos clanes, subdivisiones, cabilas, en fin, una organización social y casi explosiva, no solo por la guerra que ha habido en Somalia y en Mogadiscio, sino por las rivalidades actuales entre la gente, pero de ahí a la esclavitud, no.
Ya. ¿Creen en la magia? ¿Son animistas o supersticiosos en ese sentido, aunque sean musulmanes?
Esto nos lleva a que un musulmán diría, este es el capítulo yo, que esto es idolatría, ¿no? Uh-huh. Y lo que tienen es ese punto un poco ambiguo, que lo podemos encontrar en Marruecos, sin ir tan lejos, ¿no? Sí. De algunos personajes santificados, ¿no? Entonces, no es que eso les guste mucho a los musulmanes ortodoxos, porque, como bien se sabe, pues para ellos no hay más Dios que Allah y Mahoma es su profeta. Uh-huh. Y el tema de los santones, los marabús, que llaman en Marruecos, pues no está dentro de la ortodoxia absoluta del Islam, pero existe, ¿no? Como las meigas, pues existe. Y en Somalia hay morabitos, es decir, santuarios de algunos marabús, que durante tales y cuales lunas llenas pues producen peregrinaciones y la gente va a pedir allí pues sanaciones y todo este ramo, ¿no?
Uh-huh. Viajando esta noche al sur del Mar Rojo con Luis Pancorbo, nuestro invitado de lujo, todavía tenemos más que contaros.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco en Radio Nacional.
La piratería marítima es un crimen ancestral que sigue muy presente en pleno siglo XXI y representa una gran amenaza para la seguridad marítima internacional. A pesar de que en Occidente es un fenómeno prácticamente inexistente y que suele evocar a personajes de leyenda de otras épocas, muchos países en vías de desarrollo la padecen de forma muy real y persistente. En África, esta amenaza se ha hecho notoria en las últimas décadas y alcanzó su culmen con el auge de los ataques piratas en las costas somalíes hace apenas unos años. Hace poco más de un lustro asistimos al radical incremento de la actividad pirata en las aguas del Cuerno de África y el Golfo de Adén. En Somalia, paradigma mundial de Estado fallido, la situación de extrema pobreza y las débiles estructuras estatales hicieron que cientos de jóvenes vieran en la actividad pirata una forma rápida y efectiva de ganar dinero. Es por ello que las organizaciones piratas no lo tuvieron nada difícil para reclutar a nuevos integrantes. A lo largo de la costa se crearon varios asentamientos de piratas donde se acuartelaban para dirigir las operaciones. Los piratas somalíes, a diferencia de los asiáticos, acostumbran a ir fuertemente armados con armas automáticas y lanzagranadas, y suelen llevar a cabo sus ataques lejos de la costa. Piratería y otros misterios de esta zona es lo que ahora queremos conocer de la mano de nuestro invitado.
Luis, cuando hace unos cuantos años escuchábamos hablar quizá muchas veces por primera vez de esta zona, era por los piratas. ¿Por qué en esta zona había tradición antiguamente o de repente surge el fenómeno de esos piratas marinos?
Bueno, siempre fue una zona, diríamos, sujeta al contrabando de armas. Ya, por ejemplo, Djibouti en época francesa, pues de allí se pasaban armas para Etiopía. Pero ciertamente hace, vamos a poner, unos 10 años empezó a tomar un auge tremendo la piratería en el Mar Rojo y en todos los sitios que habéis mencionado en el reportaje, que está muy bien, por cierto. Y entonces hubo muchísimos secuestros de naves comerciales que atraviesan la puerta de Bab el Mandeb y entran en el Mar Rojo y posteriormente se encaminan al Mediterráneo. Eso suponía, hasta hace muy poco, el 50% del comercio mundial y sobre todo de la carga petrolífera, ¿no?, que venía de Persia y de los Emiratos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, todo este tema se tuvo que tomar medidas que se han reflejado en una operación Atalanta en la que participan pues prácticamente todos los países occidentales, es decir, de la OTAN y luego también Japón. España tiene un destacamento en Djibouti y entre la eficacia de la operación Atalanta, por ejemplo, España tiene destacados allí aviones y dos barcos, entre la eficacia de la operación Atalanta y la crisis económica y petrolífera y la bajada de los precios, en fin, por todo ese conjunto de factores, ahora ya se calcula en un 30% del tráfico comercial mundial el que atraviesa esa zona delicada.
Y ya no hay tantos piratas.
Ha bajado mucho, pero efectivamente se ha castigado mucho a la piratería. Ahora, tiene una apéndice que es el verdaderamente actual y peligroso, y es que los piratas se han ido radicalizando. De ser esos pescadores reconvertidos en piratas que iban con unos esquifes pequeñitos y que trataban de abordar, pues qué sé yo, a un atunero vasco, por ejemplo, del porte de la Alacrana o a cualquier otro carguero, pues entonces estos piratas, pescadores, gente pobre, desde luego, etcétera, se han ido reconvirtiendo en posibles ayudantes del terrorismo de Al-Shabaab, que es el que ataca de vez en cuando en cualquiera de estos países. En Djibouti, bueno, Miguel, yo iba a un restaurante francés que se llama La Chaumière, allí en Djibouti, y un mes después, es como decir un siglo después, entraron dos suicidas kamikazes con chalecos y en ese restaurante pues se mataron y mataron a varias gente, incluso a dos suboficiales españoles de la operación Atalanta. Eso es Al-Shabaab, esa es la nueva cara de la piratería.
Luis, casi a punto de terminar. Hay quien dice que en esa zona, además nos han pedido que hablemos muchas veces de ello, y yo quiero mandar un saludo, no se me olvide, a los pescadores españoles que nos escuchan en un montón de lugares en el mundo. Si estáis por esa zona, darnos un toquecito, saludos desde España. Dicen que en esa zona hay tanto ejército porque hay algo extraño que no nos quieren contar. Una puerta hacia otras dimensiones, yo qué sé, es algo conspiranoico, no sé si tú lo sentirías o son simplemente películas que nos cuentan. Pero es extraño que haya tantos ejércitos de tantos sitios allí metidos, ¿no?
Bueno, mi libro lo edita Albuzada, que tiene un nombre árabe, que es una editorial de Córdoba y es muy, muy está muy atenta a los temas árabes y a los temas de viajes, esta colección donde publico el libro, y por lo tanto tratamos de, en estos escritos, de ceñirnos a los datos, ¿no? Como se solía decir. Lo cierto es que en la zona hay un lugar marino que es marino, es decir, es un estrecho, y por lo tanto no hay nada que yo sepa más que un estrechamiento de las tierras y del agua del Índico en dirección al Mar Rojo, que se llama desde toda la antigüedad Bab al-Mandeb. Y Bab es puerta en árabe y al-Mandeb las lágrimas, es la puerta de las lágrimas. ¿Y por qué desde toda la antigüedad se llama la puerta de las lágrimas? Por la cantidad de naufragios y la dificultad de cruzarla, por la conjunción de mareas y vientos, etcétera. La puerta de las lágrimas es, diríamos, el peaje que todos los marinos que se dirigen al Mar Rojo desde el Índico tienen que pagar. Pero más que eso, yo no te podría decir.
La puerta de las lágrimas. Luis Pancorbo estuvo con nosotros. Luis, ha sido un placer. Espero que te hayas sentido cómodo en el espacio en blanco. Al sur del Mar Rojo seguiremos viajando. Está gustado estar con nosotros, ¿no?
Gracias mucho, y aquí me tienes para cuando sea menester.
Hablaremos de esos dioses que te has currado por esas partes del mundo. Forma de ponerse en contacto contigo, o que busquen en Google para que vean esa gran cantidad de trabajos que has hecho, y recomiendo que vean esos otros pueblos en nuestra casa. Ya veréis a nuestros oyentes que no te conocen qué trabajo tan increíble. ¿Forma de contacto? ¿Tienes internet, esas cosas? O
sí, tengo una página web, sí, en internet, luispancorbo.com. En efecto, y bueno, televisión a la carta, ahí hay 130.
Sí, señor.
Bueno, camino de 130, hay 124, faltan 6 y estará toda la serie.
Luis, ha sido un placer. Fuerte abrazo, que sigas así, que sigas viajando y trayéndonos esos aromas de esos sitios perdidos.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta muy pronto. Somalilandia, el país que no existía o que no existe, de la mano de Luis Pancorbo. Una leyenda en el mundo del periodismo en nuestro país. Ese fue nuestro primer destino. Nos esperan más los Andes y algunos enigmas escalofriantes de Colombia. Pero será tras las noticias. Llegan ahora las de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Con ella os dejamos. Y regresamos enseguida. Redes sociales abiertas. E Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram, por si queréis mandar un mensaje. Enseguida regresamos, no os vayáis, tenemos todavía mucho espacio en blanco para ofreceros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo del espacio en blanco. Una hora tenemos todavía por delante y dos destinos esperando: los Andes y Colombia. Saludos a todos los que seguís conectados en Radio 1, Unrada y en Radio 5, o descargando el podcast en cualquier parte del mundo. Un placer sentiros unidos a nosotros aquí en las ondas de Radio Nacional. Para continuar, nos espera una compañera, conoce muy bien Colombia y hasta allí nos lleva a conocer algunos de sus secretos, ya veréis qué curiosos.
Esta noche nos esperan historias sorprendentes. De fantasmas, de apariciones, de misterios que aterrorizan a las personas. Para ello viajaremos hasta el otro extremo del mundo. Nuestra primera invitada nos llevará hasta allí para narrarnos en primera persona algunas de sus inquietantes experiencias. Y habrá más. Prepárate para asombrarte. Eres nuestro invitado especial.
Buenas noches, Mado.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Dice que no se pone nerviosa. Déjame que te presente, porque bueno, has viajado un montón, has vivido en Inglaterra.
Sí.
Y en 2014 te alzaste con el prestigioso premio de novela Ateneo Joven de Sevilla, con la novela La Santa, que yo la tengo y la medio leído todavía. Eres directora editorial de la revista Spectrum Magazine, y luego licenciada en Filología Hispánica, doctora en Lengua y Literatura, doctorado en Lengua y Literatura Española, Teoría de la Literatura, Literatura Comparada, Lingüística General. ¿Cómo ha sido tiempo para todo? Doctorado en lenguas, culturas...
No lo digas, que tengo dos y se va a hacer muy largo.
¿No tienes tiempo para tanto?
Pues no tengo mucho, la verdad. Duermo poco.
Sí. Vale. ¿Te gusta el misterio?
Me encanta. Lo que me pasa es muy humano, que es que quiero saber qué es, qué hay al otro lado de la puerta.
¿Cuando te refieres puerta, al otro lado de esta vida?
Sí. Quiero saber lo que hay un poco al otro lado de la puerta, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Esa clase de cosas, ¿no?
Vamos esta noche a disfrutar de algunos de los casos que ha investigado nuestra invitada Amado. Nos vamos tras esa introducción. Preparaos.
Esta historia les pondrá los pelos de punta, por lo menos a más de uno. En Siberia, una población cercana a Bogotá, un equipo de noticias Caracol que grababa en la zona captó varios sonidos extraños y cánticos religiosos, al parecer, que algunas personas atribuyen a seres del más allá. ¿Es un efecto natural o se trata de un fenómeno paranormal? Buscamos las respuestas.
El sonido correspondería a un grupo de niños cantándole a la Virgen María. Por el abandono, el sitio en inmediaciones a La Calera parece hoy el típico pueblo fantasma de una película de terror, por lo que muchos llegan de noche buscando adrenalina y diversión. Aquí funcionó una fábrica de cemento con cable aéreo para transportar la piedra, tres hornos, iglesia, escuela y casas para los trabajadores. En 1999 se cerró la planta, quedando solo un cadáver de concreto, y hoy se hacen operativos no para espantar fantasmas del más allá, sino para espantar a curiosos del más acá. Este es el sonido real de un coro de niños interpretando un canto mariano. Y esto fue lo que captó nuestro camarógrafo.
Coros de niños. Es otra de las historias que esta noche nos relata nuestra invitada.
Esto lo sacamos mientras estábamos documentándonos acerca de tu trabajo. Lo sacaban las noticias también, coros de niños. Escuchábamos el coro normal y luego lo que habían captado serían voces psicofónicas o algo así de esa manifestación de los niños. ¿Has tenido experiencias donde los niños se manifiesten?
Sí, de hecho en Colombia es muy común que los fantasmas sean niños.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Y bueno, culturalmente cada sociedad o cada cultura tiene unos sistemas de creencias que tienden a dar una serie de explicaciones de acuerdo a sus sistemas de creencias propiamente dichos. Y lo que aquí a lo mejor un gallego diría que es la Santa Compaña, pues allí son brujas. Y lo que aquí es un fantasma de un hombre, allí es un niño. O sea, allí son las brujas.
Y los niños.
Sí, se le achacan muchísimos a muchísimos fenómenos paranormales que se dan lugar allí o inexplicables, se les da la explicación de que ha sido una cosa de brujas, o a esa persona le han hecho brujería, o a esa casa le han hecho una brujería. Y en muchos de los lugares encantados que he visitado allí, o que tienen una historia de apariciones y tal, las presencias son niños, es muy curioso.
Vale, pues cuéntame alguna. Creo que era un Cerro del Oro.
Sí, esa no está en el libro, pero es una historia muy bonita. En el Cerro del Oro hay una historia.
¿Dónde está situado?
En Manizales.
¿Y dónde está Manizales? Perdón, que no sabemos mucho de Colombia.
Pues ahora mismo en el mapa de Colombia, que es súper grande, no sabría decirte, pero no está muy lejos de Medellín. Desde Medellín llegarías fácil. Yo iría a Medellín para ir a Manizales antes. Entonces, la historia de los niños dulces es muy curiosa, porque, bueno, cuentan que allí había lo típico, un orfanato, se incendió, murieron unos niños, vendría a ser como el camping de los alfaques, pero trasladado a Colombia, ¿no? Entonces cuentan que si tú subes allí a una determinada hora, de las 11 de la noche, con tu coche, llegas subiendo por el cerro, paras en el kilómetro 5, exacto, tal, a las 11 y tal, y espolvoreas las ventanillas de los cristales del coche con, pues con polvos, harina es lo que usan normalmente, y sacas unos caramelitos y los llamas. Los niños dulces vienen.
¿Niños dulces se llaman?
Se llaman niños dulces. Los niños dulces no solamente vienen, y hay gente que asegura que los ha visto, porque es que esto es que a la gente lo asegura que los ha visto, ya trasciende lo que es la leyenda urbana en sí. Dejan además huella de su presencia, de su visita en esos cristales, porque te los tocan, por eso ponen la harina para llevarse ese trofeo de los niños dulce. Y tengo testigos de personas que los han visto, y conozco a investigadores que siguen muy de cerca este fenómeno y acuden religiosamente a ver si tienen encuentros con ellos y si los ven o no los ven, y es una historia bellísima, a mí me parece súper romántica.
Mira qué historia, qué música tan bonita ponemos. Eso pasaba en el Cerro del Oro. Cementerio Central. ¿Qué pasa en el Cementerio Central?
El Cementerio Central de Bogotá es un sitio peculiar. Y si alguien viaja a Colombia de vacaciones y se va a Bogotá, por favor que vaya al Cementerio Central de Bogotá. Y por favor que vaya un lunes.
¿Un lunes?
Un lunes.
¿Por qué?
Porque los lunes es el Día de las Almas.
¿Sí?
Y los lunes acuden en rosario, casi en peregrinación, muchísimos bogotanos al Cementerio Central de Medellín a poner unas plaquitas, realizar una serie de rituales de pedido a determinados tumbas y mausoleos. Y cada uno tiene una especialidad, ¿no? Por ejemplo, el mausoleo de las niñas Boe, que tiene unas esculturas de las dos niñas gemelas y tal, es muy visitado por madres, porque van a pedirle por sus hijos, para que las proteja de enfermedades, los cuide, les dan dulces, caramelitos, bombones, se los pegan ahí con la mano. Y luego hay una serie de rituales encantadores, ¿no? Pero me llama mucho la atención, pues, que hay unos que son los que visitan las prostitutas, otros los travestis, otros los ladrones. O sea, los ladrones van a pedir para que me vaya bien el negocio de ladrón, ¿sabes? O sea, unas cosas que son muy curiosas, y las notas que le dejan escritas, lo que le dicen, es que de verdad es que es una cosa de una riqueza antropológica inconmensurable, ¿no? Y al margen de eso, la triste cara siempre del ser humano, pues siempre hay un rastro, una huella de gente que hace otros rituales más macabros, pero con unos frascos donde meten, ¿sabes?, elementos vitales de una persona para hacer rituales de magia negra, ¿no?, propiamente dichos, y de cómo eso está totalmente a la orden del día, que no es la primera vez que lo veo. Hace poco en Perú, en El Niño Compadrito, bueno, allí van a poner velas negras, vamos, o sea, o en Panamá, el Cristo Negro, ¿no? Van a pedir que salga mi hijo de la cárcel, que le vaya bien, que robe, que tal, que maten a este, porque se ha portado muy mal, que lo mate, o sea, hay gente que va a eso.
Damos otro pasito más y queremos contaros otra historia más de estas misteriosas. ¿Estás a gusto, Amado?
Sí, súper.
Vale, vamos con ello.
Viajemos ahora hasta un hotel que lleva el sobrenombre del Hotel de los Suicidas. El Hotel del Salto del Tequendama, en Colombia, fue inaugurado en 1927 y cerrado en 1990. Actualmente está en ruinas, salvo una parte restaurada y dedicada a museo. Muchos todavía creen que está habitado por fantasmas y almas en pena, por lo que no permanecen en el lugar por mucho tiempo. Situado a 30 kilómetros al suroeste de Bogotá, el Hotel del Salto de Tequendama fue inicialmente la estación terminal del Ferrocarril del Sur, con gran movimiento de visitantes que llegaban al lugar para ver el espectacular paisaje natural que lo rodeaba, rematado por el gran salto de 157 metros de altura. Este tránsito incesante motivó que en el año 1923 se iniciaran las obras de ampliación y remodelación para transformarlo en el Hotel Refugio del Salto, uno de los más lujosos de su época, que administrado por una firma alemana, fue finalmente inaugurado en 1927. De estilo neoclásico veneciano, contaba con 1.480 metros cuadrados cubiertos, construidos sobre el acantilado y distribuidos en 5 niveles, con 2 subsuelos de servicios, 2 plantas dedicadas al gran salón de ingreso, el bar-restaurante, las 15 habitaciones y una torre mirador. Todo con espectaculares vistas al gran cañón del Tequendama. ¿Pero qué ocurría en este extraño lugar? Dejemos que nos lo cuente nuestra invitada.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
¿Te ha gustado la información que teníamos de este hotel de los suicidas?
Sí, el hotel tristemente llamado de los suicidas.
Sí.
Porque...
abandonado, bueno, ahora ya se ha dedicado a otra cosa, según
sí,
teníamos.
Lo que pasa es que le voy a pedir a los oyentes un favor. Les voy a pedir a los oyentes que se imaginen por un momento, porque es que eso, vamos, es indescriptible, hay que estar allí. Yo voy a tratar de darles una imagen en la retina.
La radio es lo mejor para hacer
se
eso.
Se imaginen un lugar al que tú llegas bordeando un río. A más de 2.600 metros de altura.
Río caudaloso, grande.
Sí, muy grande, donde desemboca el Salto de Tequendama. 157 metros de caída, de cascada, ¿eh? Que va a desembocar a lo que se llama el Lago de los Muertos. Y donde las nubes van bordeando casi a tu paso, esas nieblas, esas nubes, ese vaho, ¿no? Ese vaho de la tristeza, porque es que se respira. Y donde hay un hotel con un estilo arquitectónico impresionante, asombroso, que si de verdad pueden buscar una foto en internet, tienen que verlo, ¿no? Ese hotel da directamente a ese salto, a esa cascada de agua de 157 metros que está desaguando ahí, que cae con una fuerza y una fortaleza impresionante. Y tú lo sientes cuando estás ahí. Lo sientes en cada poro, sientes cada brizna de agua en tu piel. Y ese sonido, todo, o sea, el lugar de por sí ya es mágico. Pero también tiene una historia muy triste detrás. Y es que en los años 50 se convirtió en el lugar favorito de los suicidas.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque cuando uno se arrojaba por esa cascada, desaparecía para siempre. Sabían que no podían recuperar su cuerpo. Y eso para los suicidas es muy importante.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque cuando el suicida sabe que va a dar qué hacer, cambia de método. De hecho, con el paso de los años, cuando se empezaron a poder rescatarse los cuerpos por primera vez, que fueron el cuerpo de taxistas rojos, los primeros que lo intentaron para recuperar el cadáver de uno de sus compañeros.
¿Un taxista?
Sí, de grupo de autobuses, de flotas de autobuses, que los llamaban los taxistas rojos. Se pasaron 9 días intentando sacar a su compañero. Uno de ellos, además, en las labores de rescate, intentó suicidarse varias veces, porque, por lo visto, había acordado con su amigo que se iban a suicidar los dos el mismo día, y solo uno lo hizo.
¿Y qué hicieron? ¿Lo buscaron o lo encontraron?
Tras 9 días de perder la ropa, imagínate la fuerza de las aguas, de todo allí y de calamidades, lo lograron rescatar. Y a partir de esa fecha ya pues fue más fácil sacar los cuerpos. Ya los suicidas ya no tenían tanta predilección por ese lugar, porque sabían que los iban a rescatar. Y eso es importante para un suicida. Que no rescaten su cuerpo, desaparecer para siempre, ¿no? Allí se llegaban a suicidar de la orden de una persona al día.
No me digas.
Miguel, una persona al día.
¿Venían de toda Colombia o...?
Sí, 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 una persona al día. La cosa fue tan grave, tan grave, que tuvieron que poner a un guardia de seguridad para espantar a los suicidas, para que no suicidara gente allí.
¿Era fácil llegar hasta el borde del salto y tirarse desde allí?
Sí, es fácil. De hecho, yo caminé hasta allí, no sin cierto pavor, porque la verdad es que O sea, es que eso da vértigo, ¿sabes? Y hay unas piedras allí que bajas un escalón y es que es una malabrizna y ya no existes. Y la cuestión es que ese guardia estuvo muchos años allí intentando evitar que la gente se suicidara, y entonces la gente aprendió que tenían que ir a partir de las 5 de la tarde, que era cuando el guardia se iba a su casa.
No me digas.
Fíjate el empeño que una persona que definitivamente se harta de la vida puede llegar a tener para lograr su propósito. La cosa era tan macabra que incluso había gente que iba con sus cámaras fotográficas para intentar captar al suicida cuando se tiraba. Y de hecho también hubo gente que antes de suicidarse se hizo foto y la dejó para la posteridad con una notita.
Supongo que la gente que vivía allí verían luego muchos aparecidos, ¿no? Creo que la historia continúa de esa manera, ¿no?
Exactamente. La gente que vivía allí acabó viendo muchos aparecidos, y algunos incluso decían que durante la época en la que el hotel estuvo funcionando como tal, ya pasaban cosas raras. Algunos de los huéspedes amanecían con moratones, arañazos, una serie de historias, ¿no? El lugar cayó en decadencia con el tiempo, por la contaminación de las aguas que hubo durante muchos años. Dejó de ser ese lugar atractivo en el que uno iba a solazarse. La florinata de la élite colombiana iba allí a ese hotel. La vista es impresionante. Y pues en la actualidad sigue habiendo esa suerte de convivencia con esas entidades que se supone que vagan errantes por allí y que han sido víctimas de ese arrebato de suicidio, de acabar con su propia vida, ¿no? He recogido testimonios de personas que se han llegado a encontrar con estas entidades, incluso a verlas físicamente, a ver puramente apariciones fantasmales. Me acuerdo que uno de los últimos que entrevisté me dijo como una monja había tocado a la puerta de su casa, se la había presentado, él la había seguido y de repente se desvaneció.
Vamos casi con el último caso que nos vas a contar. Cartagena de Indias, el Museo Naval del Caribe. ¿Qué pasa ahí? ¿Modo?
Pues el Museo Naval del Caribe es un lugar que yo también recomiendo a todo el mundo que vaya, aparte de que vayan a Cartagena de Indias,
qué
que
bonito,
es la ciudad amurallada. Bueno,
qué bonito.
Es un lugar encantador y muy romántico. El Museo Naval del Caribe tiene una historia peculiar porque en el pasado funcionó como hospital en los trágicos tiempos del cólera, una epidemia que mató a muchísima gente y que asoló la ciudad. Quien haya leído a Gabriel García Márquez se puede hacer una idea de cómo fue. Y que entre sus paredes pues vio morir a mucha gente, y moría tanta gente, pues que al final, ¿qué hacían? Pues que los enterraban donde podían, ahí mismo escarbaban, tal, y bueno, pues es lo que hay en el Museo Naval del Caribe, que cuando se hacen obras de reparación o lo que sea, te acabas encontrando algún regalito de osamentas, ¿no? Y la cuestión es que se aparecen dos o tres entidades, sobre todo en la zona de lo que era antes también el antiguo claustro, el hospital, claustro, convento. Entonces, uno de los fenómenos que a mí más me llamó la atención es que hay un timón allí en una de las salas de exposición.
¿Un timón?
Un timón.
¿Un barco?
Un timón, que quien haya jugado a la PlayStation, al Uncharted 3, lo conocerá, porque sale al principio del juego, el timón, ¿no? Que hay que moverlo y tal. Pues ese timón se mueve solo, pero es que no es un timón fácil de mover, vamos a ver.
¿Se mueve solo?
Sí, pero es que no es un timón que digas, mira, esto lo haces así, se mueve. No, es que eso hay que hacer... O sea, hay que hacer fuerza para moverlo. Y ese timón hizo que todos los trabajadores salieran una noche totalmente espantados, corriendo del lugar ahí como en estampida, y no volvieran a entrar hasta que vino uno de los altos cargos de la Marina. Bueno, es el Museo Naval del Caribe, y el alto cargo se quedó así como que le contaron la historia y no quería entrar. Y al final mandó a otro a que entrara, muy a su pesar. El otro entró con la pistola y les dijo, ya no se mueve nada, podéis entrar, ¿no? Pero, sin duda alguna, lo más grave que pasa allí es que hay una entidad que te empuja por las escaleras y te empuja a mala fe. Y siempre en el mismo escalón. Y tan mosca estaba ya el director del museo que decidió poner una cámara, grabar y ver qué es lo que pasaba allí. Es que se caían hasta 6 personas al día. Y todas aseguraban que las habían empujado. Todas. todas, absolutamente todas. Y él había puesto esa cámara porque una de las personas que se había caído era una madre con su bebé. Hombre, eso es duro de ver, ¿no? Y era curioso porque yo creo que una persona sabe cuándo ha tropezado y cuándo te han empujado. Vamos, yo lo sabría si siento que me han empujado.
¿Y en la cámara se ve como esa figura?
No, se veía a la gente cayendo. No se veía nada. Pero todos afirmaban que les habían empujado, les habían tocado y les habían tirado.
Qué curioso. Esta musiquita nos dice que tenemos casi que marcharnos. Espero que hayas disfrutado de estar con nosotros.
Muchísimo, ha sido un placer.
¿Cuándo vuelves? Cuando quieras.
Cuando queráis.
Vale. ¿Hay una segunda parte de historias que vas a seguir haciendo?
Sí.
¿Y se puede decir algo de tu siguiente libro o de esos trabajos que estás haciendo?
Bueno, si quieres.
¿Te interesa la vida después de la vida?
Muchísimo.
¿Has tenido algún tipo de experiencia?
Particularmente no.
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 ¿Pero te interesa lo que hay ahí atrás? ¿Tienes mucho. Alguna respuesta?
Alguna que otra. La revelaré aquí, en el primer sitio.
Vale. Forma de contacto contigo, si te quieren preguntar cosas, decirte cosas, ¿dónde se te busca?
Mi Twitter, Mado Martínez.
¿Sí?
Y mi página web, madomartinez.com. Ahí están todas mis redes sociales. Que me escriban, que me encanta hablar con la gente, que me cuenten cosas y escuchar.
Vale, ha sido un placer, Mado. Espero volver a verte por aquí.
Muy bien.
Y te deseo lo mejor y te felicito.
Gracias.
Espero volver a verte.
Igualmente.
Gracias.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Seguimos viaje. El siguiente destino, cercano a Colombia, la cordillera de los Andes. Allí se vivió un accidente que conmocionó a todo el mundo. Con nosotros tenemos a uno de sus protagonistas que años después del suceso nos recuerda cómo sucedió y las lecciones aprendidas. Con esa historia increíble os dejamos.
Esta noche queremos rememorar una historia trágica que acabó siendo un milagro de supervivencia. Se la conoce como la tragedia o el milagro de los Andes. El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido popularmente como el Milagro de los Andes, ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972, cuando el avión militar con 40 pasajeros y 5 tripulantes que conducía al equipo de rugby All Christians, formado por alumnos del Colegio Uruguayo Estela Maris, se estrelló. Fue en un risco de la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina, a 3.500 metros en ruta hacia Santiago de Chile. A 3.500 metros de altitud y 15 grados bajo cero, 16 hombres se apiñaban contra la estructura del pequeño bimotor Fokker uruguayo estrellado en los Andes en un intento de darse calor. El avión transportaba al equipo uruguayo de rugby del All Christians a Santiago de Chile, donde debía enfrentarse con los All Boys, pero el 13 de octubre de 1972 se estrellaba en la cordillera de los Andes. Murieron 29 de sus pasajeros. En ese momento comenzó una lucha por la supervivencia que se prolongó durante 72 largos días de temperaturas bajo cero, hambre y desesperación. Hasta que fueron rescatados en helicóptero después de que dos de ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, caminaran durante 10 días hasta un poblado chileno y lograran dar el aviso. A la alegría del encuentro le siguió una agria polémica. ¿Cómo habían logrado sobrevivir tantos días en la nieve y sin apenas víveres? Esta noche tenemos con nosotros a uno de los supervivientes y queremos conocer en su propia voz parte de los hechos ocurridos.
Nos vamos, como decíamos, a los Andes a hablar de supervivencia, de vida. Pedro Algorta nos acompaña. Buenas noches, Pedro, de nuevo.
Buenas noches, Miguel.
Autor de ese libro que hemos dicho, Las montañas siguen ahí. Te preguntaba, ¿cómo era tu vida antes de que cogieras ese vuelo,
Pedro? Mira, era un muchacho normal, tenía 21 años, vivía entre Uruguay y Argentina. Anteriormente había estado en Chile, tenía una novia en Chile. Estaba buscando de algún lugar, de alguna manera, un lugar en el mundo. Eso es lo que era yo a los 21 años.
¿Eres estudiante?
Sí, estudiaba ciencias económicas. Bueno, era un chaval como cualquier otro.
Ya. ¿Y tú habías pertenecido a ese equipo de rugby o...?
En realidad el equipo de rugby era el equipo de rugby del colegio.
Sí.
Yo había ido a ese colegio en el secundario.
¿El Estela Maris de Montevideo?
En el Estela Maris de Montevideo, pero había salido del colegio, había entrado a la universidad y había dejado de jugar al rugby.
Ajá. Y de repente tienes la oportunidad de coger el 571,
bueno,
ese vuelo.
Mis amigos van a jugar a Chile, necesitan llenar el avión, que era un avión charteado. Entonces me invitan y bueno, yo accedo, era una linda oportunidad de volver a Chile. Yo siempre quise volver de alguna manera y bueno, y ahí fui.
Ya, yeah. Y volviste porque tenías una novia allí en Chile, ¿no?
Así es, tenía a mi novia que la había dejado y quería ir a verla, a ver qué era, novia de esa época, ¿no? Novia de la juventud.
Ya, yeah. Te montas en el avión, ¿cómo transcurren los primeros minutos, el primer tiempo del vuelo? Supongo que bromeando entre vosotros, gente joven, ¿no?
Sí, un vuelo normal, pero esa noche, ese día, no pudimos cruzar la cordillera porque había mal tiempo, entonces el avión aterrizó en Mendoza, que es del este lado de la cordillera, y pasamos una noche allí.
Ah, sí, o sea, el avión paró antes de vuestro destino.
Sí, 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 el avión paró en Mendoza, no cruzó, no fue directo. Y recién al día siguiente, cerca del mediodía, los pilotos decidieron que se deberían cruzar los Andes.
Ya. ¿Y cuándo os dais cuenta de que la cosa no va muy bien?
Mira, apenas empezó el vuelo era muy malo, pero la verdad que a los 21 años nadie imagina que va a tener un accidente de esa característica. Así que poco a poco se fue complicando cada vez más, hasta que en algún momento realmente estábamos muy asustados y nos dimos cuenta que estábamos en problemas. Pero, como siempre, hasta el final, no puedes creer de que te va a pasar eso.
Ya. Y cuando te das cuenta que aquello se va para abajo, ¿cómo te sientes? ¿Qué ocurre?
En realidad no se va para abajo. Lo que pasa es que el avión empieza a volar, los pilotos se pierden, el avión empieza a volar entre las montañas, hasta que finalmente la punta del ala toca la ladera de la montaña y ahí el avión se desestabiliza y bueno, y ahí aterrizamos de panza sobre un glaciar, nos deslizamos hacia abajo, quedamos en el medio de un valle nevado.
¿Y ahí os quedasteis?
Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, imagínate, un gran silencio, todo blanco o todo oscuro. Apenas el ruido de algunas cosas que habían quedado sueltas al caerse y algunos quejidos, algunos gritos. Esos son los recuerdos que yo tengo. Recuerdos mezclados, recuerdos ahora ya difusos, gracias a Dios ya pasó el tiempo. Recuerdos que son incompletos, no puedo recordar todo. Hay muchas partes del accidente que no los puedo reconstruir. No sé en qué asiento estaba, por ejemplo. Nunca pude reconstruir esa parte.
¿Cuándo os dais cuenta de que la cosa ha sido trágica? ¿Cuándo os dais cuenta de que hay muertos algunos compañeros vuestros? ¿Cuándo tomas conciencia de eso, Pedro?
Mira, el shock es tan fuerte, el golpe es tan fuerte que eso demora un tiempo. Demora un tiempo hasta que te das cuenta de que te has accidentado en los Andes y no los puedes creer. Pero también lo que pasa es que no te haces preguntas. De golpe amaneces ahí, rodeado de cadáveres, en el medio de la cordillera, todo blanco, todo destrozado, y tú ahí vivo, entero, y te tocas, te das cuenta de que no tienes huesos quebrados, que no sangras, y bueno, y ahí te levantas y caminas hacia atrás, y te parece como que si hubieses estado ahí siempre, pero no entiendes qué fue lo que pasó. Uno es incapaz de darse una explicación, es la sorpresa, es lo más fuerte de todo, no puedes creer lo que ha pasado.
Yeah. 45 pasajeros iban, 13 murieron a causa del impacto, y al final solamente 16 sobreviviríais a esos 72 sí. días que estuvisteis allí.
Así es, hubo, en el momento del impacto murieron 18, quedamos 27 personas vivas, después tuvimos una LUT, una avalancha, por unas toneladas de nieve que nos cayeron encima, ahí murieron 8 más, y después murieron 3 por distintas heridas recibidas y desnutrición que tuvimos.
Ya. ¿Te preguntaste en algún momento que por qué tú sí te habías salvado y no los demás?
No tengo respuestas, me lo he preguntado muchas veces, pero no lo sé.
Ya. Cuéntame un poco. Sí.
No lo sé y no me puedo explicar por qué yo sí y otros no, creo que no hay explicaciones para esas preguntas.
Ya. Tú eres un poco el más, según cuentas también aquí en el libro, el más retraído, ¿no? Tímido, tuviste que sacar fuerzas y ponerle pelotas al asunto, ¿no?
Sí, yo tuve que ponerle pelotas al asunto. No sé si soy el más tímido, el más retraído. Hay algunos que tienen también una vida personal importante, tranquila. Yo tuve que ponerle pelotas porque yo no era del grupo, yo era medio marginal, yo no era el más fuerte. Pero bueno, tenía ganas de vivir, era joven, estaba en buen estado físico, tenía ganas, así que yo hice todo lo que había que hacer para sobrevivir.
Yeah. ¿Cómo era la vida? ¿Había camaradería o allí cada uno, como leo aquí, iba a su historia y si aparecía un paquete de galletas se lo comía y lo guardaba sin compartirlo?
Y en 70 días tenés de todo. Había situaciones de gran camaradería y generosidad, pero también había momentos de tensión, había momentos de conflicto, había disputas, queríamos de alguna manera ocupar distintos lugares dentro del grupo. En fin, como todo grupo que se encuentra en una situación tan extrema, tiene que generar situaciones diversas y difíciles. En ese sentido, nosotros no somos una excepción.
Yeah. Pero parece ser que no era todo tan bonito, ¿no? Porque aquí algunos de los enfermos y heridos ofrecían trueques a los que andábamos por allí, cigarrillos por comida. Es decir, ¿había ya también ese tipo de cosas?
Sí, bueno, pero eso era el día a día de allá. Es decir, lo que te estoy diciendo justamente que la tensión y el conflicto generaban todo ese tipo de situaciones. Pero gracias a Dios, pese a las peleas que tuvimos y todo, al final del día nos reconciliábamos. Siempre tuvimos esa capacidad de que al final del día nos fuimos a dormir en paz.
Yeah. ¿De quién fue la idea de quedarse en el avión la mayor parte del tiempo? Pensabais que, bueno, escuchabais la radio, creo, teníais emisoras, radios, y escuchabais emisoras de Argentina, ¿o de dónde escuchabais las emisoras?
No, escuchábamos de donde podíamos, y escuchábamos emisoras de todos lados, escuchábamos La Voz de las Américas, escuchábamos la radio española, escuchábamos a ustedes, escuchábamos todo tipo de radios.
Ya, y hablaban de vosotros, claro, se hablaba de vosotros.
Sí, sí, la gente hablaba del avión que se había desaparecido y punto, no mucho más. Y después escuchábamos noticias, ¿no? Así, sabíamos lo que estaba pasando en el mundo. Sí. Era época de la guerra de Vietnam, había terremotos en Nicaragua, había problemas en Chile de abastecimiento, todo ese tipo de cosas estábamos al tanto, las seguíamos como noticias lejanas, sin realmente darle mucha atención, y un rato, ¿no? Porque tampoco queríamos terminar de agotar las baterías de la pequeña radio que teníamos.
Ya. Yeah. Vuestro campamento se centró alrededor del avión, ¿no? O incluso
sí,
dentro
sí,
del fuselaje.
El avión era nuestro fuselaje, era nuestra casa. Sí. El avión estaba cubierto de nieve. Eso nos permitía que dentro del avión no hiciera tanto frío. Se había producido como el efecto de un iglú, estaba todo lleno de nieve, con lo cual adentro, si bien es cierto que estaba húmedo, no hacía frío.
Espacio en blanco. en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Pedro Algorta, yendo a recuperar un poco la memoria de esa experiencia ocurrida en los Andes. Pedro, ¿cómo el peor momento que recuerdas?
Y el peor momento fue una luz que tuvimos, una luz en la cual se nos cayeron toneladas de nieve encima. Y la nieve tapó el avión y entró dentro del avión por la parte de atrás, que estaba abierta hacia la montaña. Yo recuerdo de que estaba durmiendo en el piso y de golpe me tapó totalmente la nieve. Y bueno, y ahí estuve a punto de morir, pero gracias a Dios, cuando ya me estaba yendo, uno de mis compañeros pudo rescatarme de abajo de la nieve. Ese fue claramente el momento más límite que yo recuerdo que habíamos pasado.
Leo aquí, para no malgastar energías, Algorta evitaba el más mínimo movimiento. Decías, vivía bajito, acurrucado en un rincón, hecho un ovillo, escuchando mi respiración y contando los latidos de mi corazón. Creía que la mejor forma de pasar inadvertido a la muerte era confundirme con el paisaje. ¿Sentías la muerte cerca?
La muerte siempre estaba ahí a la vuelta, ¿eh? Podría pasar en cualquier momento. Yo lo que digo es que he pasado horas, de alguna manera, sintiendo mis manifestaciones vitales más básicas. Yo he pasado horas sintiéndome el pulso, mirando mis costillas moverse al respirar, muy en contacto conmigo mismo. Esa era la mejor manera de mantener la vida, ¿no? De gastar poca energía, de concentrarse en lo más básico, en lo más vital.
Leo aquí también que intentasteis... Bueno, que hubo un momento que pasó un avión por encima, pensabais que os habían localizado y os comisteis toda la comida, o la redundancia, que había en el avión.
Sí, pensamos que nos habían localizado, creímos creer eso, y bueno, y entonces arrasamos con todas las provisiones que teníamos. Total, al día siguiente íbamos a ser rescatados.
¿Y qué pasó cuando al día siguiente no llegaba el rescate?
Bueno, al día siguiente escuchamos en la radio que el avión no solamente no nos había visto, sino que habían decidido cancelar la búsqueda. Ahí nos dimos cuenta de que nadie iba a venir por nosotros y que teníamos que hacernos cargo nosotros mismos de lo que estaba pasando.
Supongo que sería un golpe muy duro, ¿no?
¿Cómo dices?
Que supongo que sería un golpe muy duro ese.
Sí, no teníamos capacidad para recibir golpes demasiado duros. Fue una mala noticia más. Acuérdate que se me estaban muriendo todos mis amigos, que teníamos frío, que teníamos hambre. El hecho de que no nos venían a buscar fue un dato más. Era un dato que confirmaba que no íbamos a poder esperar demasiado a los de afuera.
Intentábamos comer trozos de asiento, el cuero de las maletas, los zapatos. ¿Ocurrió así? ¿Comíais todo lo que pillabais?
Sí. Comíamos lo que tratábamos de comer, pero eso no lo podíamos comer. No era digerible, con lo cual lo desechábamos.
Y Pedro, ¿cuándo surge la idea? Hay que preguntártelo. Yo creo que eres de los pocos que hablas abiertamente de esto. ¿Cuándo surge la idea de comeros a vuestros compañeros?
Bueno, surge justamente, esta idea surge de nuestra necesidad de alimento, de nuestro instinto de supervivencia, de nuestro deseo de estar vivos. Y nos dimos cuenta de que lo único que teníamos para comer era el alimento de nuestros compañeros muertos.
¿No había animales por allí, ningún tipo de animal, nada?
No, a 4.000 metros de altura no hay nada, solamente nieve, hielo y rocas.
Y creo que fuiste tú, con otros dos compañeros, el primero en dirigirse al frente del avión.
Sí, fuimos con otros dos compañeros, y bueno, y ahí tuvimos que empezar a alimentarnos del cuerpo de nuestros compañeros, y lo hicimos al principio con mucha impresión, pero después no nos producía ninguna sensación extraña, ni mucho menos, sino que era nuestra conexión con la vida, era nuestro contacto, nuestro cordón umbilical, era lo que nos mantenía con vida.
¿Cómo cortabais los trozos de carne? ¿Con un trozo de vidrio, como veo aquí?
Con vidrios, había alguna navaja por ahí, hacíamos lo que podíamos.
¿Y la cocinabais o la comíais cruda?
No, al principio la cocinábamos, después comimos crudo.
Leo aquí que no era canibalismo, era otra cosa.
Eso es antropofagia. Es antropofagia, y ¿sabes qué? El ser humano lo ha hecho miles de oportunidades, aquí mismo en España, en la Guerra Civil, ha sucedido enorme cantidad de veces, y lo va a seguir haciendo el ser humano todas las veces que sea necesario. Donde no haya nada más que comer, va a recurrir a la antropofagia.
Te preguntaban que a qué sabía la carne humana, ¿a qué sabe?
Mira, qué sé yo, sabe a vida.
A vida.
No se me ocurre otra explicación, pero sí, hay otra explicación. Imagina que te cortas el dedo, te sale sangre, te chupas la sangre. Eso es la vida, sabe a ti mismo.
Ya. Yeah. ¿Cómo fue la reacción de los compañeros cuando tuviste que tomar esa decisión?
¿Los compañeros en el avión?
Sí.
Sí, bueno, todos comimos. A algunos les costó un poquito más, pero todos querían vivir, todos comieron, no había otra cosa, así que fue algo que poco a poco lo fuimos haciendo.
Aquí leo que como católico, eres católico, ¿no?
Sí.
Recurriste un poco a la religión para quitarse el tabú de comer.
Bueno, esas son cosas que dijimos y que eran necesarias en su momento.
Yeah.
Yo estoy convencido de que nadie se convenció por lo que dijimos, sino que nos convencimos porque era lo único que podíamos hacer para seguir vivos.
Ya. ¿Crees en la vida después de la vida?
Sí, claro.
Sí, crees. En aquellos cuerpos no estaban tus compañeros ya, ¿verdad?
No, ya no estaban allí.
Ya. Casi
ya
para...
No estaban allí. Sí. Ya eran cuerpos, eran no eran mis amigos. Habían sido mis amigos, ya no eran más.
Ya. Casi para terminar, Pedro, ¿cuándo surge la idea de que alguien vaya a buscar ayuda y el resto os quedéis allí?
Mira, cuando nos damos cuenta, después de la luz, de que si nos quedamos ahí íbamos a morir porque en cualquier momento podría haber otra avalancha de nieve, ahí empezamos a trabajar fuertemente para enviar una expedición que nos saca de la montaña. Y ahí fue cuando elegimos a nuestros caminantes, que eran aquellos que estaban mejor preparados física y anímicamente. Y bueno, y ellos empezaron a caminar, el grupo trabajó para ellos, hasta que finalmente ellos pudieron salir de la cordillera y enviar ayuda para que nos rescaten.
¿Tardaron?
70 días después.
¿Cuántos días?
70 días después ellos caminaron 10 días por la montaña, cruzaron prácticamente toda la montaña, toda la cordillera de los Andes.
Ya. ¿Y ellos regresaron con la ayuda?
Sí, uno de ellos, Fernando Parrado, subido a uno de los helicópteros, dirigió el camino, deshaciendo el camino que él había hecho, hasta que finalmente logró encontrarnos, y 14 nosotros estábamos esperándolos.
Ya, 22 de diciembre era casi en Navidad.
Así es, en la víspera de Navidad del año 72.
Ya, Pedro, casi para terminar, ¿qué supuso, qué aprendiste de esa terrible experiencia?
Mira, a mí me cuesta decir qué aprendí o qué no aprendí, porque yo no sé qué hubiese sido yo si no me caía en los Andes. Obviamente tengo la experiencia y la montaña cuesta. Pero creo que lo más importante que he aprendido es de la enorme capacidad que tiene el ser humano de levantarse de las cosas que le pasan. Fíjate que de los 16 que salimos de la cordillera, estuvimos vivos por 42 años más haciendo una vida normal, haciendo una vida sin fantasmas, ni pesadillas, y estando perseguidos por o sintiéndonos culpables de algo que no pudimos ser culpables nunca.
Yeah.
Así que el hecho de que nosotros hayamos podido vivir una vida normal, creo que es el legado más importante que tengo para dejar.
Yeah. ¿Tienes hijos?
Tengo 3 hijos españoles.
¿Españoles?
Sí.
¿Has vuelto a la montaña, veo aquí, no? Con Noel, tu mujer.
Sí, he vuelto 2 veces.
¿Al mismo
Espero
sitio?
Algún día volver con mis hijos. Sí, al mismo sitio.
¿Y sigue el avión o...?
El avión está roto, está destrozado, hay pedazos dispersos, el glaciar se lo ha ido tragando, y dentro de millones de años el glaciar ese que donde estaba el avión lo escupirá por debajo. Pero hoy hay restos dispersos de lo que fue el avión.
Ya. Yeah. ¿Os reunís los que todavía, los supervivientes que quedáis, os reunís cada 22 sí. de diciembre?
Hay 15 de los 16 supervivientes estamos vivos, nos reunimos cada fin de año en algún lugar y bueno, celebramos la vida y hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros proyectos, de cosas típicas de hombres ya de entre 55 y 65 años, como somos ahora.
Yeah. Y Pedro, tú has contado a tus hijos, lo saben, claro.
Sí, claro que lo saben. Hoy justamente estaba recordando con una de mis hijas cómo fue que ella se enteró. Y la verdad que es muy simpático porque yo le contaba la historia como un cuento como una aventura más, hasta que un buen día le dije, bueno, ese cuento que estoy contando es real, yo estaba ahí.
Pedro Algorta, uno de los integrantes de ese vuelo 571, el autor del libro Las montañas siguen ahí. Pedro, gracias. Gracias por contarlo.
Gracias,
te doy un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el Espacio en Blanco.
Gracias, Miguel.
Fuerte abrazo.
Suerte.
Igualmente.
Muy amable, ha sido muy generoso. Adiós.
Gracias, hasta pronto.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Llega la hora de la despedida. Concluye nuestro viaje por hoy. Ojalá os haya gustado, os hayan gustado los temas que os hemos preparado. La próxima semana más, el Espacio en Blanco volverá a abrir sus puertas ante los misterios de este universo y os esperamos a todos dentro de él. Mientras, disfrutar de la semana, cuidaros, nos vemos aquí en Radio Nacional, la radio continúa y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco.